Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas, con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase, bicicleta, túnel y luego por encima del arquero, madre santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende, la gente se enciende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Todas las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano,
que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 16 de agosto, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con lo que ya se anticipaba, sí, el fracaso rotundo e internacional de la fantástica Liga MX ante su similar de Norteamérica. Bueno, de más Norteamérica para arriba. Sí, de la MLS, hombre. Pues resulta que no solamente le gana en contrataciones, en una infraestructura, en un plan de trabajo más sólido. Ya le venía dando señales de que hacían mejores cosas. Ah, no. Faltaba la cereza en el pastel, que en una competencia directa les pasara por encima. El día de ayer el Monterrey, que era el único que andaba medio dando la cara, terminó dando pero las tepalcuanas, al ser eliminado por el Nashville. Sí, el mismísimo verdugo del AME. Mientras que en la otra, Messi y sus amiguitos no tuvieron un problema para instalarse en la final luego de superar a Filadelfia. Pero no se preocupen, amigos aficionados de la MX, porque nuestra liga es mejor, porque nuestros equipos son mejores. Eso dicen todos los que saben de fútbol. Nada más que pues, es un torneo que estaba hecho para la MLS, para que se luciera Messi. La misma soberbia que nos cargamos en selección nacional ahora se transpone a los equipos. Pero bueno, sigamos creyendo que nuestra liga MX es mejor y sigamos sin chambear. Eso sí, para olvidar el mal sabor de boca, ya mañana regresa nuestro fantástico fútbol, con 4 duelos de alarido. ¿Quién quiere a los gringos y sus cochinas trampas? Acá, la competencia es feroz, pero sobre todo, leal, y el espectáculo está garantizado. Eso sí, a punto de regresar a la actividad, y sigue la especuladera en torno a las posibles contrataciones en la Liga MX. Bueno, y quitándolo de Sergio Ramos, que eso sí era una vacilada desde que lo inventaron, ¿se va o no se va Néstor Araujo? ¿Llega o no llega Jorge Sánchez a las Chivas? Todo esto y mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí. En el Mundial Femenil, Inglaterra sepultó las ilusiones de las locales al eliminarlas en la semifinal, que estuvo bien entretenida. Ahora se medirán con la Furia Roja por el título del Mundial Femenil. Y muchas felicitaciones para todos los medallistas de oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Y es que recibieron su premio económico prometido, claro, el de la Fundación de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub. Así que para todos los ganadores, felicidades por este merecido reconocimiento. Seguimos en la Canelo Moon con toda la información que necesitan acerca de la pelea entre Canelo Álvarez y Yermel Charlo. Ahora nos movemos a Los Ángeles con nuestro enviado especial, Rodolfo Vargas. Y por supuesto, todo lo que necesitas saber sobre la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, donde los Diablos Rojos del México ya eliminaron a sus acérrimos rivales, los Tigres de Quintana Roo. ¡Uf! Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano, aquí en Grupo Fórmula. Ya escuchamos a Rafa Ayala, el cual está aquí perfectamente ya listado para comentar con ustedes a lo largo de esta hora, pues lo más importante. Y pues no era para menos esa tunda que le diste a la Liga MX después de que se ha confirmado que en esta, la Leagues Cup, que sí contaba, porque había habido otras chiquitas.
Sí.
Esa es la verdad. Ellos las tomaron con poco interés. En esta, que era la buena, ni a la final llegamos.
Cano, pero a ver, volvemos otra vez a lo mismo. Pero ¿sabes qué? Mejor ahorita que regresemos, porque esto sí da para extenderse. Y la verdad, lo han dicho varios de nuestros compañeros. El Warrior ha dicho, no sabemos ganar, no sabemos perder. El recurso tan barato este del pretexto.
Vamos a hablar de ello.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bueno, pues ayer entonces el Monterrey hizo el esfuerzo, pero simplemente se quedó corto. Un partido en donde le perdonan una anotación porque hay un golazo de parte de Nashville. En donde es cierto, hay un elemento de ellos adelantado, incluso salta. Pero la verdad es que ese balón iba a la horquilla, inalcanzable para el portero. Y el jugador de Nashville que trata de saltar, la realidad es que no le interfiere absolutamente nada. El árbitro va, le dicen que revise y lo anula. Ya se había salvado Monterrey ahí. Después, más adelante, hay una que bien pudo marcarse penal en favor de Monterrey, porque si hay un toque abajo sobre justamente el elemento que se estaba lanzando al ataque.
Pero se marca una falta previa.
También, como que quedó ahí en la duda. Lo cito nada más para que quede el contexto, pero después cada vez Monterrey se veía más asediado, se equivoca en una salida, aprovecha muy bien Nashville. Una vez más lo que decimos ayer, los equipos de la MLS siempre frontales, de repente aguantando, pero cuando salen destapados van con todo, como le ha hecho la selección de Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Y al final, ya desbocado Monterrey, tuvo ciertas opciones, no le alcanzó.
Nunca se vio con peligro Real Monterrey. Se vio con posesión de pelota, pero nunca se vio con peligro Real.
Sí, en el primer tiempo por ahí tienen algún remate que pasa cercano, pero no tampoco.
Una de Funes Mori que saca muy bien el portero últimos 10 minutos.
Sí, que quiso acomodarla demasiado, optó precisión en lugar de potencia y eso le permitió al portero de apellido Pánico.
Pánico.
Imagínate Pánico.
No, pues, a mí se mira.
Qué bueno que no es doctor.
Me llaman mucho la atención varias cosas. ¿Te parece si le venga, una por una?
Sí.
A ver, fracasó la selección en el Mundial.
Sí.
¿Qué medidas se tomaron? No, tocamos fondo. Ahora sí, ya no puedo. No se tomó nada, no se hizo nada. Se tardaron tanto tiempo, trajeron a Coca, se dieron cuenta que no era, metieron un interino, acaban de ratificar al interino y siguen nadando de muertito. No, es que nosotros estamos para más cosas, la eterna. Es que nosotros vamos bien, el mundo es el que está mal. Ya te había avisado MLS hace 2 torneos cuando le ganaron a Pumas. Ya habían hecho un ridículo en Conca Champions, que es supuestamente lo que vale y es donde puedes medir.
Sí.
Después recuperan el León, le gana a LAFC. Pero ya te está igualando en participantes en las rondas de semifinal y de cuartos de final. Llega este torneo donde todos decían, hombre, caminando lo vamos a ganar. Da la impresión de que muchos técnicos ni siquiera revisaron al equipo contrario. Llegaban a, pues nosotros seguimos entrenando como si fuéramos en la fecha 4 de la Liga MX y así con ese planteamiento vamos. Nadie sabía cómo, ayer Monterrey lo demostró, no sabía cómo jugarle al equipo de Nashville. Parecía que se los acababan de presentar, que no sabían ni que existían, y así de esa manera salen a enfrentarlos. Te das cuenta que te enfrentas a atletas, que hay algunos con todas sus limitaciones, porque sí son muy limitados en la zona defensiva, pero lo hemos dicho, porque eso le interesa a la MLS. No le interesa tener buenos defensas ni porteros, porque eso les da espectáculo. Tienen buenos equipos de medio campo hacia adelante, pero malos de medio campo hacia atrás. Y entonces ayer Monterrey no sabía cómo jugarle a Nashville. Lo decíamos desde que llegó la ronda de octavos de final. Ese tiene que ser tu parámetro. Ok, igual Monterrey se calabacea y lo gana. Y con eso hubiera servido. No, hombre, seguimos siendo superiores. Pero desde cuartos de final ya tenías una superioridad. Solamente tenías 2 equipos.
Sí.
Esa es realmente la medición que tienes que hacer. Se fueron cayendo como manzanas. De un grupo llegaste con Querétaro desde la ronda de octavos de final. Entonces, todo este tipo. Ahorita ya muchos se rasgan las vestiduras. No, ahora sí ya tocamos fondo. Pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque mañana regresa la actividad. Mañana tenemos al Mazatlán. Mañana tenemos a los Pumas. Y entonces sí, lo que realmente nos interesa. Pero cuando esto empieza, vieron que funcionó. vieron que hay mercado, vieron que hay billete, que eso es lo que mueve todo. En cuanto vean que hay billete y otra vez lo hagan, ahí va a estar México otra vez dando lástima.
Es cierto que ellos viajaban menos, sí, es cierto, pero es fracaso. Es cierto que en el torneo más reciente de CONCACAF, que bien dices, es el que debe contar en la zona, ganó León, sí, pero esto es fracaso. Y vamos a ver en la siguiente edición, en donde ya está, por cierto, Miami, ahí ese se va a poner sabroso, a ver qué va a acontecer y si realmente los equipos mexicanos, ahí sí, con ida y vuelta y todo en teoría parejo, pueden competir. A ver, Toño Rosique, ilumínanos, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo para todos, soy Antonio Rosique. Han terminado las esperanzas del fútbol mexicano en la Leagues Cup. El sábado, Rayados de Monterrey jugará el partido por el tercer lugar contra el Philadelphia Union. Hay que salir a buscar esa medalla, hay que salir a competir y a buscar ese tercer lugar. Pero más allá de todo lo que nos ha dejado el torneo, para mí ha sido un mes refrescante que me ha permitido ver, mirar hacia otra dirección en el panorama del fútbol. Ha sido muy interesante ver el crecimiento de la MLS desde sus estadios hasta sus equipos, sus franquicias, sus entrenadores. Y hay algunas conclusiones que me gustaría plantear en este momento, una vez que ya Monterrey no tiene las posibilidades de ir por el título. Uno, más allá de cualquier distracción, si los viajes, si la localía, si las condiciones, si los arbitrajes, más allá de todo lo que está fuera de la cancha, me voy a meter al campo. Primera conclusión, los equipos de la MLS juegan bien, al menos para el nivel de CONCACAF. He visto buenas maneras, buen nivel técnico, buen nivel de entrenamiento, buenos planteamientos. En su mayoría, no todos por supuesto, pero en su mayoría he visto buenos equipos. Equipos competitivos, equipos que en su mayoría saben improvisar a lo largo de los 90 minutos, equipos resilientes, conjuntos que no se vienen abajo, que ya no se mueren de miedo, equipos a los que no les das un baile. Los equipos de la MLS han crecido y están jugando bien. Lo que hemos visto en la eliminación directa a mí me ha llamado la atención. Dos, la MLS está fichando buenos futbolistas extranjeros. Y no me refiero a los consagrados como Messi, como Busquets o como Jordi Alba. Me refiero a futbolistas africanos, futbolistas españoles, alemanes, islandeses, noruegos, futbolistas brasileños, argentinos, que están llegando con muy buen talento a la MLS. La MLS está pagando muy buenos sueldos y además ofrece niveles de vida estupendos para los futbolistas y para sus familias. Y están atrayendo muy buen talento, del talento que ya no puede ir a jugar a Europa o del que prefiere ganar muy buen dinero a cambio de vivir en los Estados Unidos. Conclusión 2, el fútbol de la MLS está scouteando y fichando en su mayoría mejores futbolistas que en la Liga MX. Y conclusión número 3, la MLS no se va a detener. La MLS ya despegó, la MLS ya tomó velocidad. Tiene 29 equipos en menos de 3 décadas. Se anunció ya la franquicia de San Diego para el 2025. Se está planeando una franquicia en Las Vegas y podría, el plan es llegar hasta 36 equipos en los próximos 10 años. Esto no se va a detener. Así que más le vale a la Liga MX, más le vale a los clubes mexicanos dejar de quejarse y aprender a competir. Creo que en lugar de ver esto como un problema, un tema de calendario, un tema de viajes, un tema de condiciones, un tema de arbitraje, hay que verlo como una gran oportunidad de meternos, de ser parte de este mercado, una gran oportunidad de competir mejor, de scoutear mejores futbolistas, de ofrecer mejores condiciones a los jugadores que vienen al fútbol mexicano y verlo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para que verdaderamente Norteamérica, CONCACAF, particularmente Estados Unidos, México y Canadá, puedan elevar su nivel de ligas y volverse llamativos en el panorama, en la industria del fútbol internacional. Yo quedo contento con lo que vi de la Leagues Cup. Me parece que ha sido un buen experimento, que a lo mejor nos encantaría jugar contra River, contra Boca, contra los brasileños en la Copa Libertadores, pero hay que ubicarnos. Nuestro mercado es Norteamérica y es aquí donde verdaderamente se puede hacer crecer la industria de una manera más saludable y económicamente más atractiva. La Leagues Cup llega a su fin este sábado con la final entre el Inter de Miami y el Nashville allá en Nashville y con el partido por el tercer lugar el sábado también en Filadelfia entre Rayados de Monterrey y Philadelphia Union. Soy Antonio Rosique, hasta muy pronto.
Muchas gracias, Toño. Por cierto, desde Argentina se dice que el presidente de la AFA, por encargo de CONMEBOL, que busca el contacto para que sí o sí en un torneo sudamericano,
Libertadores
idealmente, esté Miami.
Claro.
No habla de los demás, ojo.
Claro.
Habla de Miami, ¿no?
Cuando dijeron, es que vamos a volver a invitar a CONCACAF. No nos hagamos tontos, quieren invitar a Miami. Y eso es lo que va a pasar, Cano. Porque nosotros seguimos pensando, no, hay que regresar a Libertadores para buscar a River, a Boca, al Gremio. Espérame, deja que en Sudamérica digan, ¿y cómo nos trepamos a este fenómeno? Invita a Libertadores directamente a la MLS. ¿Tú crees que les va a interesar invitar a México?
Ahí es donde, por ejemplo, todos estos contactos y toda esta cuestión de decir nos estamos pegando a la MLS y nos llevamos nuestra lana, por más que en Monterrey decían que no, pero sí se llevaron. A lo mejor no las carretadas que hubieran querido equipos como Monterrey, pero sí se llevaron. Pero tuvieron que aceptar que la logística y todo eso es parte de decir... Estos cuates van a partir al queso, como se dice. Los de la MLS, hay que pegarse a ellos. Tratan de pegarse, a ver qué migaja nos dejan por ahí. Y que si los invitan a algún torneo, bueno, pues ahí, oye, me cuela un mexicano. Es lo que están tratando de hacer. O sea, por eso están tratando de hacer esa alianza con MLS, porque saben que va a crecer más y más. Que esto no es de ahora. Lo fueron fabricando en Estados Unidos y ahorita están obteniendo resultados. Volvemos con esto.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta aquí en Grupo Fórmula. Vamos a saludar a Cristian Martinoli. Cristian, ¿cómo estás? Aquí nosotros, engarzados en la plática y que, ¿dónde está la
dolidos.
Liga?
Dolidos.
Exactamente, dolidos. Te voy a preguntar tu opinión de la Leagues Cup, de lo que viste, o sea, el partido de ayer. ¿Cómo estás?
Sí, ¿cómo estás, Canito? Saludos a mi Borba Ayala, a toda la gente que nos escucha. Pues, ¿qué te puedo decir? A mí este tipo de inventos de torneos nunca estuve de acuerdo. Me parece una falta de respeto, primero, para, lo mencioné en su momento, para el campeonato mexicano, que lo hicieron cuando ya había empezado. Es decir, la Liga Mexicana, con tal de no perder adeptos y negocios en apariencia, yo no sé ya quién está haciendo negocio, porque los clubes se quejan de que no ganan tanto dinero como les dijeron. Pues bueno, estos convenios de 5 años que han firmado para hacer este torneo contra los equipos de los Estados Unidos, pues es ponerte de rodillas, porque es cuando ellos quieren y como quieren, ¿no? Y donde quieren. Y eso, bueno, pues hoy se empiezan a quejar muchos equipos de que las distancias, que si los viajes, que si el arbitraje, que este y el otro. Bueno, que se quejen los equipos mexicanos de los arbitrajes no me extraña en absoluto, porque se han quejado cuando estaban en la Sudamericana, cuando han estado en la Conca Champions, cuando han estado en la Libertadores, cuando han estado en la Copa. O sea, que se queje uno del arbitraje, pues ya es una cuestión cotidiana, ¿no? O sea, cuando te beneficia el arbitraje, nadie se queja. Pero cuando suele haber, digamos, fallas, todo el mundo se pone loco y se victimiza. Yo, a partir de que el Pachuca en algún momento ganó la Sudamericana en Santiago de Chile contra Colo-Colo, yo esto de que uno se queje el arbitraje lo dejaría de lado, porque ayer al que perjudicaron más fue a Nashville, el que le quitan un gol que dices, a ver, explícame por qué le están marcando fuera de lugar en la jugada, pues de un disparo que es un golazo de este muchacho Mukhtar, el alemán. Pero bueno, es otro tema. Con respecto al nivel de los equipos mexicanos, sí me sorprende que la Liga de los Estados Unidos no es que derrote con facilidad a muchos de los equipos nacionales, pero que sí haya tenido ya un mejor desempeño en este invento, desde el punto de vista físico, ¿no? En el fútbol mexicano, tanto en selección como hoy en clubes, penosamente tiene un ritmo de juego distinto y provoca que sea mucho más pausado su juego. Cuando los partidos, como pasó con selección, se aceleran ante equipos de un rango superior en lo físico, el fútbol mexicano no puede competir. Y ayer otra vez se cansó Monterrey, que creo que hizo un partido dentro de lo que cabe bastante competitivo, peleó bien contra el Nashville, estuvo muy cerca de poder empatar el juego y mandar el partido a los penales, y penosamente no lo consiguió. Pero sí está claro que en lo físico los equipos mexicanos, a pesar de que los cuadros de la MLS tienen deficiencias de marca muy, pero muy, muy evidentes, son equipos que van hacia adelante todo el tiempo, son equipos que buscan ofender constantemente. Es una, da la impresión que es una política que tiene esta liga, que de hecho, salvando las proporciones, es muy tipo idea Bundesliga, es decir, en la Bundesliga todos los equipos, seas el menor de la competencia, seas el Bayern, buscan atacar constantemente. Claro, las grandes diferencias que hay entre ligas europeas y las ligas del continente americano se plasman en que en la liga de los Estados Unidos pues hay una deficiencia de marca importante. Penosamente los equipos mexicanos no pudieron sacar dividendos y no pudieron hacer diferencia en ese aspecto, ¿no? O sea, creo que es un torneo que a mí no me gusta, pero que podríamos decir, para mí ya es parejo el nivel, ¿no? Entre los equipos mexicanos y la liga de los Estados Unidos ya se ha emparejado mucho el nivel, está más que evidente por lo menos en esta edición de esta cosa, pero también hay que decirlo, físicamente sí empiezan a ser superiores, ¿no? En intensidad los equipos de la MLS.
Es el reflejo del deporte norteamericano, Cristian, del deporte en general profesional de los Estados Unidos, tener atletas antes que jugadores en este cambio que ha tenido precisamente la mentalidad en el deporte gringo, y ahora es replicado por una MLS que ha crecido a pasos agigantados, a diferencia de la Liga MX, lo comentábamos con Cano. Si tú te vas a los últimos 30 años, hay concretamente avances que pueden ser bien tipificados por parte de la MLS. Si tú me preguntas qué ha crecido la MX en los últimos 30 años, pues nomás que le han cambiado 6 veces de nombre. Pero así que yo diga, ay, ha tenido este crecimiento, ha evolucionado en esto, ha desarrollado esto, pues a lo mejor tendrá por ahí algo, pero no podría señalarlo o enlistarlo.
Mira, yo creo que la Liga Mexicana, a principios del milenio, ahí es cuando creo que cuando empezó a participar en Copa Libertadores de forma constante, y tuvo ya a Cruz Azul en la final, y tuvo equipos en semifinales, y tuvo a Chivas en la final, y ya prácticamente cerrando, ya la baja, pero cerrando con Tigres en la final en el 2015, uh-huh. Me parece que en esos 10 años o 12 años, por supuesto que los equipos del fútbol mexicano entraban en competencia directa contra rivales mucho más fuertes en ida y vuelta, porque si tú haces ida y vuelta este invento entre MLS y Liga Mexicana, yo te garantizo que la final es entre mexicanos. O sea, ahí sí te lo puedo garantizar, no porque el tema de la local, el tema es que deja las distancias. En Estados Unidos, quitando Denver, en ninguna ciudad juegas en altura, en ninguna. Entonces automáticamente eso te desdibuja, te descontrola, te desorienta y te destroza. Ahí es donde se te termina emparejando en ida y vuelta, ¿no? Con tu localía. En la Copa Libertadores, los equipos mexicanos llegaron a tener muy buenas actuaciones en su momento. En la Sudamericana también, con lo que decía yo del Pachuca. Yo creo que sí llegó a tener en algún instante la Liga Mexicana un no sé si un crecimiento exponencial, pero sí tenía un nivel superior a lo que hoy que vivimos, ¿no? O sea, hoy sí la Liga la veo totalmente estancada, con una enorme cantidad de extranjeros que penosamente cada día no son de mejor nivel, porque tenemos ya una liga que también ofrece cosas muy interesantes para el futbolista, incluso ya está en lo económico, como es la MLS, y el futbolista de segundo calibre que no iba a Europa, de Sudamérica, antes de elegir ya la Liga Mexicana, que era una de sus primeras opciones, pues ya empieza también a elegir Estados Unidos, ¿no? Entonces tú ayer ves, por lo menos en el Nashville, que hay por lo menos 3 jugadores que podrían haber estado perfectamente antes que en la MLS, en la Liga Mexicana jugando, pero no lo van a estar. Y esto va a pasar de forma constante, de manera exponencial. Por consecuencia, tenemos ya en muchas ocasiones jugadores de tercero o hasta cuarto nivel sudamericano que también provocan, obviamente, ante los negocios de las dirigencias de los equipos locales, en este caso los mexicanos, que no haya la oportunidad ni siquiera tampoco de mostrar jugadores mexicanos jóvenes que tengan chance de prueba y error en un campo de fútbol profesional en nuestro país. O sea, eso también conlleva por todos lados que no tenemos ni extranjeros de gran nivel, ni podemos observar futbolistas jóvenes que puedan ser las promesas futuras. Tampoco las tenemos.
Sí, totalmente, y eso ya se venía visorando, pero da la impresión de que no se quiso ver, y bueno, pues ahora sobre la marcha ya es difícil de corregir. Te quiero preguntar, Cristian, a ver, ¿qué te parece el fenómeno que ha significado el arribo de Messi hace un mes cuando empezó esta Leagues Cup, aquel primer día escrito como guión de película contra Cruz Azul, gol de último minuto, y resulta que ya lleva 9 goles en 6 partidos.
Cierto, Cruz Azul estaba en este torneo, sí, ya ni me acordaba. Sí.
Lleva 9 goles, alguien diría, bueno, pues es que se está riendo de esto, pero se le ve muy contento. Él se le ve, me llama la atención que se ve muy contento, muy compenetrado con sus compañeros. ¿Qué te parece esto? O sea, este lujo que se pudo dar Messi, un Messi ya liberado, campeón del mundo, se quitó un peso de encima enorme y ahora se ve que está disfrutando mucho este momento. Que ¿cómo lo catalogas tú?
Pues mira, en París está claro que no la pasó bien. Uh-huh. Ni se adaptó a la liga, ni se adaptó a la forma en la que se juega en Francia. No tenían la presión de ganar la liga francesa, que es lo de menos, sino tratar de competir en la Champions. Y bueno, ya vemos lo de Neymar, que se acaba de ir a Arabia y medio tirando dardos con Mbappé, o sea, traían ya un tongo. Parece que el ambiente al final no era el mejor. Lo que sí me queda clarísimo es que las 4 o 5 ligas europeas de máximo nivel están 5, 6, 10 pasos por encima de la MLS o de la Liga Mexicana o de la Liga Argentina y la Liga de Brasil y la de Colombia y la que me digan. O sea, si tú le contratas, porque hoy todo el mundo dice, no, es que le están regalando las cosas a Messi, está bien. Si tú traes a la Liga Mexicana, escoge el equipo, ¿cuál te gusta? Mazatlán, Querétaro, Almecax, el que tú me digas. Tú le contratas a Busquets, a Jordi Alba y a Messi, así como están ahorita hoy igual, automáticamente ese equipo, no sé si se convierte en el mejor de la liga, pero que empiece a ser protagonista del campeonato local, pero no tengas la menor duda. O sea, tú dime cuál fue el fenómeno, por ejemplo, de Gignac. Gignac, sí, es un buen delantero. En México es una ultra mega figura, uh-huh, es histórico del fútbol mexicano, es fantástico. En el Olympique de Marsella era un delantero bueno, hasta ahí, ¿eh?
Sí, sí,
hasta
sí.
Hasta ahí. O sea, sí, seleccionado de Francia, no titular, o sea, era un delantero, por supuesto, importante en Europa, pero no era el mejor, no estaba entre los 25 mejores delanteros de Europa. Y en México hace lo que quiere.
Entonces, todavía.
La diferencia es que cuando tú juegas, incluso en la Farmers League, como los aficionados le dicen a la liga francesa, tú vienes aquí y te ríes, pero te carcajeas. El nivel es demasiado. La diferencia es demasiada. Demasiada. O sea, Messi ya tiene el 33% de los goles que metió en París, sí, en 2 años,
sí, sí,
en 6 partidos.
¿Sí?
¿Tú me dirás?
Sí, sí, sí. Vamos a ir a la pausa, no te vayas, para despedirte como correspondes en este día. Incluso Rodolfo Vargas, que anda siguiendo el Canelo, quiere saludar.
Canelo Moon.
Exacto, está en la Canelo Moon, te quiere saludar. Así es que no te vayas, por favor.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Contraataque, y además de Cristian Martinoli, tenemos ya en la línea al señor Vargas, que anda en la Canelo Moon. Señor Vargas, ¿le quieres preguntar algo a Martinoli? ¿Lo quieres saludar?
Sí, primero, saludos, Rafa, saludos, mi querido Cano, pero saludos y bienvenido de regreso, Cristian Martinoli, luego de la gira por todas las tierras del otro lado del charco, mi querido Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Ya te he visto ahí en Protagonistas, trabajando duro. ¿Cómo te fue, mi Cristian?
Saludos, vértebras, muy bien. No como a ti, que ya estás también en campaña otra vez presidencial con Canelo, que me parece muy bien. Y yo te quería preguntar, mi vértebras,
sí,
también saludándote. ¿Este Charlo es el bueno o es el malo?
No, yo considero que es el que tiene más habilidades, más skills, como dicen por acá en los Estados Unidos, porque es un peleador que tiene velocidad, es un peleador que dentro de la vida turbulenta que han tenido los hermanos Charlo, es el que se ha mantenido un poco más ordenado que Yermal, y yo considero que con lo que vive él en Nueva York y aquí en Los Ángeles, California, donde nos encontramos ubicados, pues tiene el temple, tiene las armas para poder brindar una buena pelea. Evidentemente, pues sabemos que el favorito es Canelo Álvarez, pero no olvidemos contra Bivol, pues también llegaba como favorito y muchos decían que Bivol era uno más, que era un bulto, y ahora ya pues todos los expertos lo tienen dentro de los primeros cinco peleadores de todo el planeta, imagínate, o sea, en el boxeo suelen suceder cosas impredecibles.
El Canelo es el parámetro, si tú le ganas a Canelo, pues ya te conviertes en una figura y eres candidato de todo, si no le ganas a Canelo, pues te ponen en la lista de las derrotas, ¿no?
Fíjate que es lo que él dice, a todos los demás le reconocen los méritos, los triunfos, si suben de división, dice, yo vengo peleando desde Super Welter, llego a esta división, he subido a pelear a semipesado, dice, no me reconocen nada, pero no importa, dice, ya me acostumbré, así las cosas.
Está bien, con la lana que tiene Canelo, yo no me preocuparía por lo que andan diciendo, la verdad.
tal cual. Estará rayando, hablando de ingresos, más o menos los 50 millones de dólares por esta presentación. Tú me dirás.
No, pues está tranquila. La verdad, no hay necesidad de preocuparse, ¿no? Por el qué dirán. ¿Quién fuera el Canelo en ese aspecto?
Hay varios de Azteca Deportes, de las vacas sagradas de los medios de comunicación en Azteca Deportes, que están levantando la mano y que se están armando de valor para acompañarme a Las Vegas. ¿Serás tú uno de ellos, mi Cristian?
No lo sé, Bertebras, ¿cuándo es esta pelea? Porque como ustedes empiezan con las previas del Canelo 5 meses antes, no sé ya ni qué día es.
Estamos a mes y medio, es el 30 de septiembre.
No, 30 de septiembre, no, pues está interesante. Vamos a pensarlo, Bertebras, nunca me han invitado, no quiero que mañana me inviten y yo sea el salado y el Canelo pierda y luego digan que yo soy...
No, imagínate.
yo no corro la invitación.
Sí,
perfecto.
Muy bien, Bertebrato. Bueno, estaremos pendientes si ese sábado tengo libre para poder caer por allá.
Sale. Te mando un abrazo fuerte y estoy pendiente de la finalización de la League Cup, ya que estás de regreso.
Estoy yo muy en sí, la Chimichanga Cup esta me tiene verdaderamente extasiado, entonces estamos esperándola para el día sábado, que la tendremos por Azteca 7. Por supuesto, ya el viernes también tenemos Puebla San Luis y el domingo tenemos al Atlas contra el América. Ya regresa la Liga MX, ya regresamos otra vez a lo que tiene, a lo bueno.
La verdadera competencia.
Regresamos a lo nuestro y será un fin de semana fantástico que disfrutaré desde casa porque esto de los viajes cansa, Martín, y cansa.
No, y tienen, ¿cómo se llama en la pelea que tenemos para el fin de semana, Vertebras, mi gordo Ayala?
Sí. ¿Cuál tenemos, señor Vargas? Que ya no,
tenemos la de Lindolfo. Tenemos sí. A Lindolfo.
Ah, Lindolfo, ¿cómo no?
Una de las joyas del señor Bob Arum. Estoy con Lindolfo.
Que le quitó el invicto, perfecto, al Pollo Aguilar.
Claro. Muy bueno, bien, perfecto, Cristian. Seguimos en contacto la semana, Cristian. Cuídate, saludos.
Abrazo.
¿Y qué ha pasado hoy, Rodolfo, con Canelo y Charlo?
Mira, platicaba con Canelo y me dijo que él prefiere este tipo de giras donde el respeto, donde lo deportivo, donde se establecen conceptos de cara a lo que es un combate para ver quién es mejor de los dos arriba del cuadrilátero, pero que eso de las bravuconadas y todo eso no le va. Precisamente en el escenario que se presentó hoy aquí en Los Ángeles, es el mismo hotel y el mismo sitio donde soltó aquel derechazo famoso a Caleb Plant. El hecho es que se ha cumplido ya con esta mini gira para cumplir con desde luego la intención de promover el combate aquí en los Estados Unidos, donde se seguirá la transmisión a través del pay-per-view en Showtime. Ya se sabe que en México, a través de Azteca 7, la tendrá todo nuestro público de manera gratuita. Y dice que está realizando una preparación muy particular, diferente y especial para tratar de llegar con más aire y en mejores condiciones que lo que fueron sus dos últimos combates, donde él señaló que evidentemente no estaba al 100% y que venía arrastrando el problema de la mano. Aquí escuchamos al Canelo.
Estamos entrenando especialmente para Yermel Charlo, ¿no? Un peleador rápido que también es fuerte, que sabe moverse. Estamos entrenando 100% para el estilo de él, con los sparrings adecuados, y obviamente haciendo una estrategia adecuada al rival, ¿no? Con Eddie Reynoso, haciendo la estrategia. Pero estamos muy bien, creo que he peleado con todos los estilos de en el boxeo, así que me siento muy bien.
Pregunté a Canelo acerca de el hecho de que él viene desde la división de peso welter, fue campeón mundial ya de manera contundente en la división de los super welters, medianos, super medianos, e incluso subió para enfrentar a Kovalev para adquirir el de los semicompletos. Y le digo, oye, cuando tú haces esas subidas de división, no se te reconoce para todos los demás. Sí, siempre el mérito está del otro lado de la mesa. ¿Qué opinas al respecto? Y esto comentó.
Al final de cuentas no le vas a dar gusto a la gente que siempre está hablando, buscando una excusa en mi carrera, ¿no? Ni perdiendo les di gusto, entonces imagínate en otras circunstancias. La verdad que yo me siento contento por lo que se viene y por lo que se está dando en mi carrera. Es una pelea muy buena para la historia de nosotros y me siento muy contento con lo que está pasando.
Lo que comentábamos el día de ayer, Rafa, Canelo ha pasado ya a no tomar en cuenta este tipo de comentarios, sabedor de que pues también se debe a un promotor y al armado de las peleas, y pues siempre tratando de buscar lo que le puede interesar al público. Y déjame decirte, aquí en los Estados Unidos, el hecho de que Yermael Charlo sea campeón mundial indiscutido, aunque en otra división, la de los super welters, y verlo frente a Canelo está generando mucho interés. Esa foto con Canelo con sus cuatro cinturones y con Charlo con los otros cuatro, pues nunca la había visto yo en persona. Es un hecho que hacía mucho tiempo no sucedía, Rafa.
Sí, no, totalmente, señor Vargas. Oye, me llama la atención lo que generó la imagen que nos presentaste el día de ayer, el primer frente a frente entre Charlo y Canelo. Porque muchos de los que dicen, no, es que es mucho más chiquito, cuando vieron la foto, el frente a frente, dijeron, ah, caray, pues ese quién es. No se imaginaban que Charlo, evidentemente, es más alto que Canelo, como la mayoría de sus rivales. Y en dimensiones, pues es muy similar.
Sí, incluso en Protagonistas, donde estaremos presentando una entrevista especial que realizamos el día de hoy, hablamos de ese tema respecto a las condiciones físicas de su adversario, el alcance, la estatura, y qué es lo que opina el Canelo en este sentido. Incluso Charlo, ya un poco más suelto el día de hoy aquí en Los Ángeles, a diferencia de Nueva York, donde se le notó ciertamente nervioso, se animó a decir que él tenía mucho tiempo persiguiendo al Canelo. Aquí escuchamos al de los Estados Unidos.
Almost chasing Canelo. You know, like Canelo.
Sí, es cierto, he estado persiguiendo a Canelo. Él lleva mucho tiempo estando entre los mejores. Y si quieres ser de los mejores, debes presionar para pelear con ellos. Ese es el presente en este momento y es lo que quiero aprovechar. Haré lo mejor que pueda y daré lo mejor que pueda para ofrecer mi mejor versión.
Me parece que para él es una gran noticia el hecho de que se vaya a realizar esta contienda, siendo campeón mundial absoluto en los super welters, ahora con la posibilidad de enfrentar al emblema del boxeo y cobrando lo que va a cobrar para Yermel Charlo, pues es la opción de establecer una diferencia y convertirse en el hombre que pueda ser la imagen en la actualidad del boxeo. Ya veremos este combate. Por lo pronto, amenazamos a Saúl de darle seguimiento a todo lo que serán los entrenamientos. Nos estaremos trasladando a Lake Tahoe en los próximos días para ver cómo van las cosas para allá, cuál fue el sentido y la idea de ahora establecer un campamento diferente a la ciudad de San Diego, y después nos perfilamos, Rafita, para concluir esta Canelo Moon, como tú le llamas, en la ciudad de Las Vegas, Nevada.
No, hombre, señor Vargas, y nosotros, no, bueno, usted, que es el que viaja más, no se anda quejando ahí de que, ay, está bien lejos, ay, son muchos kilómetros, ay, ¿qué voy a hacer? Imagínate. Esos son hombres, señor Vargas, muy bien.
Se van resolviendo las cosas, Rafita. A veces te mando una foto para que veas cómo se fueron resolviendo parte de esas incógnitas que uno tiene que contestar ahora sí que al instante.
Al bote pronto. Venga, señor Vargas, pues por acá te esperamos, bueno, entonces, buen viaje.
Oye, Cano, no sé si voy a llegar mañana a tiempo para el programa de radio, pero
si no llego, te preocupes.
Pues ahí te veo. Si no se retrasa el vuelo, pues ya sabes que si salen rápido las maletas, todo eso. Pero una vez así te alcanzo mañana.
Aquí nos vemos, sin problema. Aquí perfecto. Estamos y atentos aquí. Vamos a saludar, cuídate Rodolfo, buen viaje, a José Pablo Coello. José Pablo, ¿cómo estás?
Canito, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Un abrazo a quienes nos siguen a través de Grupo Fórmula, con la expectativa de ver ya la reanudación de la Liga MX.
Exactamente, José Pablo, siempre optimista, como eres tú, el regreso de la Liga MX. Y vamos a darle al Cruz Azul, nuestro Cruz Azul. ¿Qué me dices ahí? Exactamente, José Pablo, cuídate, saludos.
Eres un cinicazo, tú que eres tan positivo. ¿Y tú qué? Híjole, de veras. Ya mejor vamos con Toño Rosique, que nos presente Pelota Pimienta. Canito, estás perdiendo la cordura.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Nuestra primera escala es el Estadio Alfredo Harp, donde anoche los Diablos reventaron cañones ayer frente a los Tigres de Quintana Roo en los playoffs de la zona sur.
Le pegó jonrón y allá va uno de Yafet Amador por todo el izquierdo, con fuerza, con altura, con distancia.
Yafet Amador fue parte de la fiesta de cuadrangulares, de la fiesta de batazos, de cañonazos de los Diablos Rojos del México, que ayer se despacharon con 19 hits para vencer 14 carreras a 10 a los Tigres de Quintana Roo. México gana la serie 4-2. Los Tigres de Quintana Roo quedan eliminados, la temporada termina para ellos y ahora los Diablos ya están en la ronda de los 4 mejores de la zona sur y están esperando al equipo que salga derrotado de la serie entre el Águila de Veracruz y los Pericos de Puebla. El que pierde esa serie va contra Diablos. El ganador le toca enfrentar a los Leones de Yucatán, que ya están instalados, que ganaron su serie 4-1 a los Olmecas de Tabasco. Esta noche el 6º juego de la serie entre el Águila y los Pericos de Puebla se juega en el puerto de Veracruz. Los Pericos están ganando la serie 3-2. Así es que el ganador va contra Leones y el derrotado va contra los Diablos Rojos del México. Para esta noche también habrá actividad, pero en Monterrey, en el Estadio Sultán, los Sultanes, que están perdiendo la serie 3-2 frente a Unión Laguna, reciben a los Algodoneros. Los dos están calificados. Dos Laredos ganó su serie, también el equipo de Tijuana. Dos Laredos fue el mejor equipo de la temporada regular en la zona norte, por lo tanto están esperando rival. Así es que esta noche, Sultanes de Monterrey a tratar de empatar la serie frente a los Algodoneros de Unión Laguna, juego número 6 en el Estadio Sultán. Mientras tanto, viajemos al béisbol de las Grandes Ligas porque el equipo más enrachado del momento son los Dodgers de Los Ángeles. En el mes de agosto llevan 13 victorias, una sola derrota. Ya su racha de imbatibilidad suma 9 partidos consecutivos sin perder, 9 victorias al hilo. Y además ayer el pitcher derecho, el novato Bobby Miller, retiró a 18 bateadores en fila. 18 cerveceros se fueron consecutivamente para marcar una noche dominante. Así se escuchó la victoria de los Dodgers y el dominio de Bobby Miller.
Swing and a miss. Bobby Miller keeps on rolling. 18 straight retired. Middle six. 1-1 game.
18 bateadores retirados en fila de Bobby Miller, que lo dejaron lanzar hasta la sexta entrada, 74 lanzamientos, y el manager Dave Roberts prefirió guardarlo y darle paso al poderoso bullpen que tienen los Dodgers. Los Dodgers ya tienen 9 juegos de ventaja en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, 9 sobre San Francisco. En la División Central, Milwaukee tiene 3.5 sobre Chicago y sobre Cincinnati. Y en la División Este, Atlanta, el mejor equipo de las mayores, tiene 12.5 sobre Filadelfia. En la Liga Americana, los Rangers de Texas con 3.5 sobre Houston en ese duelazo tejano. En la División Central, Minnesota con 4.5 sobre Cleveland. Y Baltimore con 3 de ventaja sobre los Rays de Tampa Bay. Con ese panorama en los standings es como encaramos el último mes y medio de temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Así nomás de rápido, allá muy poco de que comience el Mundial de Básquetbol, México derrotó a Egipto. Egipto uno de los rivales de grupo que cuando ves los tres rivales dices, no hombre, pues Egipto fácil, caminando. Egipto iba ganando, le llevaba 12-13 puntos y termina dándole la vuelta a México, gana 77-71 con una buena actuación por parte de Orlando Méndez. Y me parece que ahí obviamente Omar Quintero no termina por enseñar todas sus fichas. Uh-huh. Al que más reservó fue a Gael Bonilla, que creo que va a ser una de las claves en el Mundial.
El viernes 25, México debuta a las 2:45 de la mañana contra Montenegro.
Ese es el peor horario porque no sé si desvelarme o levantarme temprano.
Exacto, está ahí como a la mitad.
No, muy... mejor me desvelo.
Pero es viernes, entonces sí, bueno, me se permite. ¡Vámonos!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.